de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los secretos se revelan a los amigos. Y los secretos más íntimos se revelan a los amigos más íntimos. De nuestra parte tenemos una deuda inmensa, impagable, de agradecimiento con Dios por habernos revelado su secreto más íntimo. No tendríamos ni idea cómo es Dios en su realidad profunda si no nos lo hubiera manifestado el Verbo. Si no nos hubiera dicho que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, pues nuestra primera obligación es estar agradecidos. Gracias por haberte conocido. Gracias por decirme cómo eres, aunque sea un misterio que me rebase absolutamente. Es un misterio que jamás podré ni remotamente entender, pero que me da algunas luces, quizá empezando porque puede entenderse de una manera muy sencilla. Aquí en esta casa hay una persona que pone los letreros a la entrada del comedor. Y cuando puso el de la Santísima Trinidad, pues no puso Santísima Trinidad, sino puso un triángulo equilátero, 45 grados cerrado. Pues sí, es una manera, pues sí, simplificada para hablar de un misterio que está más allá de, no solo de nuestra mente, sino incluso de la mente angélica, de cualquier mente creada. Y sin embargo, podemos intentar decir algunas cosas, ya que nos ha sido revelado, tiene algunas realidades que nos pueden iluminar. Porque es el misterio que nos lleva a la glorificación, y lo repetimos constantemente, y ojalá lo hagamos de una manera cada vez más consciente, porque lo decimos muchas veces al día. Muchas veces al día decimos gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Lo repetimos, efectivamente, como diciendo toda la gloria, yo no quiero para mí ninguna gloria, porque sería un robo sacrílego pretender quedarme con alguna gloria. Y por eso decimos 9 veces gloria tibi trinitas, gloria tibi trinitas, gloria tibi trinitas. Toda la gloria para la Trinidad, y repetimos más o menos lo mismo, tibi laus, tibi gloria, tibi graciarum actio, in secula seculorum. Ahora que el mundo te niega la glorificación, nosotros queremos afirmarla, y ojalá lo hagamos, como decíamos, de manera más consciente. Más consciente, sin que sea una especie de costumbre, que es muy bueno que lo hagamos y que tratemos de hacer todas las cosas en el nombre de la Trinidad. como vemos que hacen los futbolistas cuando entran al campo, a la cancha, cuando los meten, o también cuando meten un gol, o también cuando los sacan, como diciendo, ya me sacaron, bueno, pues voy a decirle, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o voy a jugar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o metí el gol en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que bueno, como decía, ojalá no sea una simple costumbre o una cosa un poco supersticiosa, sino que sea conciencia de decir, sí, tú también hazlo todo así, todo lo que hagas, todo, absolutamente todo. Aquí nos decían que, pues, no me acuerdo en qué momento, pero que, bueno, empezando cuando la gente dice el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, se persina. Se persina cada vez que al terminar el misterio dice gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, qué bueno. O también en vez de decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dicen gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Pues qué bueno. Porque es nuestra primera obligación como criaturas, antes que cualquier otra, antes incluso que la acción de gracias. De alguna manera también la glorificación es acción de gracias, pero como criaturas, nuestra vida es un acto de glorificación a Dios, o debe ser un acto de glorificación a Dios, de no robarle ni un ápice de gloria a Dios, porque para Él es toda la gloria, absolutamente toda. Cualquier interferencia en esa gloria es satánica, y por eso es tan grave el pecado de soberbia, porque es decir, yo quiero gloria para mí, yo quiero afirmar mi yo, cuando toda la gloria es para aquel del que todo procede. Y por eso es esta manera tan sencilla, ojalá se nos llene la boca al decir efectivamente gloria, 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 y gloria a uno, y gloria al otro, y gloria al otro. Y ya, no hay más que esa gloria, no hay ninguna otra realidad a la que yo glorifique. Dice la historia que esta oración, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, es una oración que la compusieron los apóstoles, que fueron iluminados por el Espíritu Santo y que por lo tanto pues desde ahí, desde la primera comunidad cristiana, se sintieron en la necesidad de glorificar a Dios, y que después, cuando vino la herejía arriana y se le negó la divinidad al Verbo, como diciendo, bueno, si vamos a afirmar la divinidad de Dios, la divinidad de la unidad de Dios. Pero cuando vino la herejía arriana, un concilio, el concilio de Narbona en el año 589, añadió sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, amén, como diciendo, no empieza ni empezó, no es que el Padre Celestial haya adoptado a este hombre Jesús y lo haya divinizado, sino sic ut erat in principio, desde el principio, la gloria a los tres, et nunc, ahora también, et semper, por toda la eternidad, saecula saeculorum, va a ser glorificada la Trinidad. Y como sabemos, esa va a ser nuestra ocupación en el cielo. Vamos a estar con los ángeles y con los bienaventurados glorificando a Dios, porque esa es nuestra realidad más elemental, ya que de nosotros, de nuestra parte, no somos nada, nada, absolutamente nada. Y por eso es un gran motivo de agradecimiento, dice que gracias por haberme revelado tu intimidad, gracias por conocerte, gracias por decirme cómo eres, y gracias porque alguna luz me das cuando te entiendo. extasiados en la eternidad, contemplaremos esa maravilla de lo que es el sobrenatural absoluto, o también decimos de lo absolutamente sobrenatural, absolutamente por encima de cualquier realidad natural. Y por eso pues vamos a tratar de levantar un poquito el velo del misterio, este espectáculo grandioso de la vida divina, del eterno engendrar del Verbo por parte del Padre y del eterno expirar del Espíritu Santo por parte del Padre y el Hijo, el amor sustancial. Como decía, más valdría callarnos, porque lo que digamos va a ser siempre ridículamente insuficiente. El Señor nos diría aquello que les decía a sus apóstoles: no sabéis lo que decís. Y tiene razón. Sin embargo, tú has querido revelarnos algo y nos diste una luz en la cabeza para que podamos intentar un poquito introducirnos en tu misterio. Como decía el Papa San Pablo VI, este misterio se ubica infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana, infinitamente más allá que las galaxias más lejanas, se ubica este misterio. Quizá por eso Dios ha querido que sea tan maravilloso el universo, ¿no? Como diciendo, mira, si esto es tan difícil de entender y tan grande, que ni siquiera le encuentras nunca fin, aunque emplees los telescopios más poderosos, mucho más grande es mi realidad, porque esta es una simple obra mía. Lo que es una obra, pues siempre es menor que el artífice, porque los efectos no son nunca superiores a sus causas. Al menos podemos decir que efectivamente Dios no es un Dios solitario. Es una primera idea muy bonita. Nos estás diciendo que eres un Dios que no vas como girando en el espacio en soledad. No estás cerrado en ti mismo. Por lo tanto, no eres insensible y frío, sino tienes una relación. Eres relación. Eres trirrelacional. Y por lo tanto, nos revelas con esta verdad de tu Trinidad que tu esencia es el amor, porque eres familia. Y como tu esencia es el amor, nos vienes a decir que te duele, lo que te duele es la ruptura del amor. Lo que te duele absolutamente es el pecado. Nosotros que estamos llamados a participar de la unidad de la Trinidad, que estamos llamados a participar del seno del Padre, todo se cae por el pecado. Y por eso ha sido tan grave el pecado de Satán, y por eso ha sido tan grave el pecado de Adán, y por eso fue tan grave el pecado de Babel, o el pecado de David, o el pecado de Salomón, o mis propios pecados, o los pecados de la humanidad, esta, pues realmente como ola incontenible de pecado que se va dando, este rechazo de Dios, que se le saca no solo de, tristemente, no solo de del mundo, sino también de la Iglesia. Y se ataca lo más santo que hay en la Iglesia, que es la Sagrada Eucaristía. Así que todos los males que vemos ahora en estas barbaridades de las cuestiones, pues en los herejes obispos que están haciendo barbaridad y media con la Eucaristía, pues es una consecuencia de este rechazo, ¿no? Este rechazo de la unidad, del amor, del ser en Dios, del ser en Él, o vivir en Dios, porque lo que nos está hablando es eso. O sea, estoy invitándote a la vida intratrinitaria, estoy invitándote a vivir en el seno del Padre. Ese es mi proyecto para ustedes. Y por eso decimos, bueno, sí, ya entiendo un poquito que al ser tu Trinidad, lo que te duele es la ruptura, al ser tu esencia el amor. Ya sé que tu unidad es absolutamente indeficiente. Lo que te duele es mi falta de unidad, porque sé que estoy llamado a la unidad en la Trinidad. Y otra vez tendré que decir, ¿y comprendes un poquito la diferencia entre unión y unidad? Pues un poquito, sí. Esos ladrillos que están ahí puestos en esta pared, esos libros que están apilados, están uno junto al otro, tienen unidad en ese librero. Perdón, están unidos en ese librero, pero no tienen unidad, cada uno es distinto. En cambio, la unidad es la gota de agua que se echa en el vino y ya deja de ser agua y se vuelve vino, y este es el proyecto, como sabemos, es el proyecto de ser en Dios, de la unidad en Dios a que somos llamados, y por eso otra vez decimos, híjole, me rebasa, yo que soy una nada, un poco de polvo, he sido llamado a la intimidad de la Trinidad, viviendo en el seno del Padre a través de la unión con el Verbo, por la acción del Espíritu Santo, a ser en Dios. Ese es mi fin. Vivir en el amor trinitario del que todo procede. Y pues esa es una primera idea. Aquí en el misal mensual, a veces el misal mensual pues, tiene cosas buenas. Digo, lógicamente son todas muy buenas porque tiene todas las lecturas, ¿no? Los comentarios que tiene al principio y al final a veces son buenos, y en ese caso pues a mí me gustó lo que dice la explicación de la fiesta de hoy. Habla del bautismo, porque como sabemos en las misas de la Trinidad muchas veces se recoge el evangelio del bautismo, donde se habla de que Dios, Jesús, antes de irse al cielo, les da a los apóstoles el encargo de bautizar a todas las gentes, como diciendo, ya al final, lo único que te pido, ya como para que se den cuenta de que esto es lo esencial, que vayas y bautices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ve y bautiza. Y dice el señor este que comenta este texto, teniendo en cuenta este pasaje, podemos enfatizar que el encargo que reciben los discípulos de bautizar a las personas en el nombre de la Trinidad no significa que tengan que realizar un rito sin más, como podría decir, pues sí, es como si te pusieras agua bendita o como si hicieras una bendición de un coche. No es un rito sin más. Si consideramos que el verbo bautizar, por su trasfondo judío y por la raíz de la que procede, significa introducirse en algo, sumergirse, compenetrarse, llenarse. Efectivamente, el verbo baptisein no significa lavado, significa inmersión. Por eso antes se bautizaba, ahora sí, como que echándose un clavado en el agua, ¿no? Como bautizan los bautistas, otras sectas. Sí, se meten a la gente toda al agua. Bueno, pues significa eso, sumergirse, compenetrarse, llenarse. Y entonces este encargo, lo que les está diciendo Jesús a sus apóstoles, es que sumerjan a las personas en la vida de Dios de tal manera que se compenetraran de ella y la evidenciaran en su existencia cotidiana. O sea, ya estás metido en la Trinidad. Ya te inmergiste en Dios porque te bautizaron. Te rodeó todo tu ser, no solo por fuera, sino sobre todo en tu alma, o en tu alma y en tu cuerpo, la divinización de la Trinidad. Por eso continúa diciendo, este encargo de revestirse de la vida trinitaria implicaba ser discípulos. Y este encargo de hacer discípulos, quizá por eso el Papa no le ha gustado el asunto de hacer prosélitos, ¿no? Como si diciendo, a ver, junten. Está lejos de entenderse como conseguir adeptos a un grupo, mucho menos aumentar la cantidad. Hacer discípulo implica adherirse a las personas divinas, practicar su proyecto, hacerse discípulos del reino de Dios. Pues esta es una idea que nos puede servir. Nosotros hemos sido bautizados y por lo tanto nuestra vida es la Trinidad. Y aunque sea un misterio que nos quede muy lejos, como decía también San Agustín, superior sumo meo, interior íntimo meo. O sea, está más allá de lo que pueda yo o cualquier mente humana concebir, pero interior íntimo mío, es más íntimo a mí que mi propia intimidad. Soy más Trinidad que lo que soy yo. Y es nuestra fe. El más alto, pero también el más cercano. Es decir, eres de la familia de la Trinidad. Es tu casa o eres su casa, es tu vida, es nuestro aliento, es también nuestra meta, es nuestro vivir. Vivimos de la vida que nos ha sido comunicada. Es nuestra ilusión, porque pues, son nuestro amor. Es nuestro huésped y por tanto nuestro apoyo. Es lo que le da sentido a lo que hacemos y a lo que somos. No es tanto como sabemos lo que hagamos, sino lo que somos. Hacemos porque somos, operatio sequitur es. ¿Y qué somos? Somos seres divinizados. Santa Teresa les decía a sus hijas, no estáis huecas en lo interior, como diciendo, a ver si no se les olvida, tenés un habitante o tres habitantes, no estás hueco, métete dentro de ti. Perdóname, te hago muy poco caso. Me falta fe y soy una persona superficial que vive hacia afuera. Me cuesta mucho trabajo mi interiorización. Y por eso muchas veces pues podría decir, pues estoy como en las nubes, no estoy donde debo estar. Y por eso San José María nos daba un consejo, es el número 2 de Forja, que cuando a lo mejor no tengamos otras muchas cosas que meditar, pues podemos meditar esto, ¿no? Podemos meditar lo que él decía, empleaba un verbo especial, empleaba el verbo entretenerse, a entretente con cada persona de la Santísima Trinidad. Entretente. Y dice este punto número 2 de Forja: Dios es mi Padre. Si lo meditas, no saldrás de esta consoladora consideración. Bueno, primero, Dios es mi Padre. Y ya no saldré de ahí, como diciendo, te va a llenar de tal manera esta conciencia, es decir, ¿qué es un padre? ¿Y qué es el mejor de todos los padres? ¿O qué es la suma de toda paternidad? ¿Quién es aquel que me alimenta y que me da su protección y su cuidado? ¿El que me ha engendrado? Dios es mi Padre. Ya no saldrás. Dios es mi Padre, Dios es mi Padre. Jesús es mi amigo entrañable, otro mediterráneo, que me quiere con toda la divina locura de su corazón. Pues entretente pensando que Jesús es tu amigo entrañable. Se descubre otro mediterráneo, más que cualquier otro amigo, o que la suma de todos tus amigos. Como decía Santa Teresita, Jesús es mi único y verdadero amigo. Pues entre otras cosas porque mis demás amigos pueden no estar conmigo, o se pueden morir, o me pueden traicionar, o pueden no ser tan amigos. Pero aquí dice, mi amigo entrañable. Y es mi amigo entrañable porque me quiere con toda la divina locura de su corazón. Toda la divina locura. No hay espacio en su corazón donde no me quiera. Y podríamos decir, no me puede querer más porque ya me quiere con amor infinito. Como el Padre me ama, así los he amado yo. Entonces otra vez tendré que decir cuánto me sostiene, cuánto me apoya este entretenerme en este caso con el Verbo encarnado, con mi amigo entrañable. En tercer lugar dice, el Espíritu Santo es mi consolador, que me guía en el andar de todo mi camino. Mis burradas, mis metidas de pata, mis tonterías, es porque no me dejo guiar por el Espíritu Santo. Porque me mueve el Espíritu Humano. Y otra vez estoy rompiendo aquello que ha sido el proyecto de Dios. Y dice, ayúdame. Haz que yo viva de la vida trinitaria que me has comunicado desde hace muchos, 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 muchos años, desde que me bautizaron. Y que yo a lo mejor ni me acuerdo, por ejemplo, el día que me bautizaron, a lo mejor celebro mi santo o mi cumpleaños cuando debía celebrar mi bautismo, porque es mucho más importante. Es cuando Dios se ha posesionado de mi alma, cuando me ha sumergido en la Trinidad. Pues el Espíritu Santo es mi consolador, que me guía en el andar de todo mi camino, todo. En cada instante me está conduciendo, me está guiando. Ojalá sea yo dócil a sus mociones. Entonces ya me estoy entreteniendo, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sé qué hacer en mi oración. Bueno, pues entretente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y termina diciendo este punto de Forja, piénsalo bien, tú eres de Dios y Dios es tuyo. Sí, tú eres un ser divinizado, pero la divinidad es tuya. Tú has recibido aquello que es, pues, inefable, O sea, Dios da como quien es. Si ahorita viniera el hombre más rico del mundo y nos diera 50 mil millones de dólares, no nos daría nada. No nos daría nada comparado con los que nos ha dado Dios. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado a Él. Dios es tuyo. O sea, es para tu uso y para tu disfrute. Para que, pues, para que lo te entretengas y te consuele y te ayude y te conduzca y te aliente. Y podríamos decir, bueno, pues entretende también con María Santísima. María Santísima, nadie como ella ha sido metida en la Trinidad, no desde su bautismo, porque como sabemos no fue bautizada, porque no necesitaba ser bautizada, sino desde el primer instante de su concepción. Fue toda de Dios, toda, absolutamente toda, llenada de Dios, gracia plena, toda llenada de la vida divina. Y además esa es la primera a la que se le revela de manera explícita la Trinidad. Y antes había habido revelaciones en el Antiguo Testamento parciales de, pues, del Espíritu de Dios, del siervo de Yahvé, de, lógicamente, de Dios Padre. Pero la revelación explícita, pues, se realiza en la encarnación del Verbo. Y ella habrá, pues, meditado mucho. Llena como estaba del Espíritu Santo, habrá tenido grandes luces. Pues le pedimos que nos ayude, que nos enseñe, que no seamos superficiales. Qué gran mal es la superficialidad, la falta de conciencia de trascendencia. Y ahora, sí, bueno, sí, estoy en lo más trascendente de lo trascendente. Estoy en aquello en lo que no hay mayor trascendencia, pues que es la trascendencia trinitaria que ha tenido a bien revelarme Dios, porque soy su amigo, porque los secretos, y sobre todo los secretos más íntimos, se revelan tan solo a los más amigos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.